Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. El próximo martes, 29 de abril, se inaugura en Madrid, en la Real Academia Española de la Lengua, la gran exposición Los Machado, retrato de familia. Se trata de una muestra que une los fondos machadianos de Sevilla y de Burgos y que pretende romper el falso mito de que ambos hermanos representan a las dos Españas. Antonio, el icono de la izquierda y símbolo del progresismo, bandera de la República. Manuel, al que tacharían de franquista, poeta de la dictadura y que sería condenado al olvido. A uno, a Antonio, le cantarían grandes trovadores como Joan Manuel Serrat.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción.
Al otro, a Manuel, se le condenaría al ostracismo y solo algún grupo marginal le dedicaría coplas inmerecidas.
Pero vale ya de tonterías y vamos a hablar de Manuel Machado, un poeta muy recomendable. Hay que leer a Manuel Machado. Yo no sabía si me iba a gustar, nada suyo leí jamás. Quedaba bien en esta canción, digo, voy a ver de qué va. Busqué y hallé en el Google algo sobre él. Y está bien, escribe bien, aunque en 3 minutos me saturé. Y si Serrat canta cosas del hermano, aquí somos más de Manuel Machado. Yo me...
Ha tenido que pasar un siglo y medio desde el nacimiento de estos hermanos para que una exposición venga a reivindicar el genial legado poético de ambos y a rescatar el cariño y admiración que los dos hermanos se profesaban. La muestra está organizada por la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, presidida por el profesor René Jesús Payo, y por la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras, que cuenta como comisario con Alfonso Guerra. Y se celebra con motivo del 150 aniversario del nacimiento de ambos, tal como explica el propio Alfonso Guerra.
Se ha celebrado esta exposición con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Manuel y de Antonio. Y alguien puede decir, pero no puede ser de los dos, uno será un año y otro otro. Sí y no, porque estos dos hermanos se llevaban menos de un año, solo 11 meses, es decir, que había un mes, cada año había un mes en el que los dos hermanos tenían la misma edad, cosa realmente curiosa. Por tanto, celebramos los 150 aniversarios de su nacimiento con una exposición en la que mostramos que estos dos hermanos eran dos grandes poetas, no como se ha dicho reiteradamente, un gran poeta Antonio y un poeta menor Manuel. No es verdad. Son dos grandes poetas y además son muy diferentes.
Efectivamente, Manuel Machado, el mayor, nació el 29 de septiembre de 1874 y su hermano Antonio, el 26 de julio de 1875. Eso quiere decir que durante el mes de agosto los dos tenían los mismos años. La Guerra Civil les encontró a Antonio en Madrid, en clave, que permaneció fiel a la República, y a Manuel de visita en Burgos, de donde ya no pudo salir y que fue la ciudad en la que Franco estableció su cuartel general. De no haber sido por esa circunstancia, quizá la historia hubiera sido más justa con ambos hermanos, geniales poetas los dos. Pero la historiografía condenó a uno al olvido, a Manuel, mientras encumbró al otro, a Antonio, que se convirtió sin duda por mérito propio en un referente para toda una generación.
Entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios.
Hace casi 70 años, un niño estaba en las aulas de un instituto de Sevilla y el maestro, don Rafael, al entrar en clase les dijo a los alumnos: hoy les voy a hablar de un hombre en el buen sentido de la palabra bueno. Y les recitó unos poemas del inmortal Antonio Machado.
Soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.
Ese niño, que era el undécimo de 13 hermanos, se sintió vivamente impresionado por esos versos de un poeta que marcaría su vida. Se convirtió en un hombre de letras, en un erudito, en un estudioso. Se licenció en Filosofía y Letras y en Ingeniería Técnica Industrial. Abrió una librería en Sevilla, en el número 5 de la calle Álvarez Quintero, cerca de la Plaza del Salvador, que llevaría por nombre Antonio Machado y que regentaba su mujer Carmen Reina y que contaba con un excepcional fondo de catálogo de obras de filosofía y pensamiento. Ese niño era Alfonso Guerra, que años más tarde se convertiría en vicepresidente del Reino de España en el gobierno de Felipe González.
Mi vida está muy marcada por el poeta Antonio Machado. No solo en la afición literaria, también en la orientación de mi vida, incluso en la opción política.
Son palabras de Alfonso Guerra en la conferencia que pronunció el pasado 13 de marzo en el auditorio de la Fundación Círculo Burgos, que fue transmitida por Radio Evolución de Burgos y que venía a representar la clausura de la gran exposición que, inaugurada el pasado mes de octubre en Sevilla, viajó a Burgos a principios de este año y que llega ahora, en primavera, a Madrid, donde a partir del próximo martes, día 29 de abril, podremos visitar en la Real Academia de la Lengua gracias al patrocinio de la Fundación Unicaja.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
Los Machado, retrato de familia, es una exposición necesaria. Necesaria para hacer justicia. Manuel y Antonio Machado fueron dos hermanos, dos poetas, dos genios. Siempre fueron cómplices. Se querían, se admiraban y se retaban el uno al otro con la maestría de su pluma. Manuel el mayor era brillante, sociable y de trato cercano. Se codea con los bohemios, con Valle Inclán, con Rubén Darío. Viaja a París. Es el que muestra el camino a su hermano pequeño, Antonio, que es más introvertido, más romántico, más simbolista. Un hombre, como decía Gerardo Diego, que hablaba en verso y vivía en poesía. La guerra civil les sorprendió en zonas enfrentadas y el devenir de esa guerra les marcaría en la historia, creando imágenes distorsionadas que esta exposición pretende clarificar. Junto a Alfonso Guerra, como comisario del Fondo Sevillano, en el Burgalés está René Jesús Payo Hernández, director de la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes. Es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Burgos y cronista oficial de la provincia. Ha sido reconocido con el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades por su sólida trayectoria y la amplitud y fecundidad de su magisterio. Es a él a quien preguntamos si la historia ha hecho justicia con los hermanos Machado.
La historia ha hecho justicia con los hermanos Machado. Bueno, ha hecho justicia con uno de los hermanos, con don Antonio, ese monumental poeta, ese filósofo de la vida, ese personaje que, bueno, es una de las piezas fundamentales dentro de lo que es la literatura de comienzos del siglo XX. Pero quizá no ha hecho tanta justicia con su otro hermano, con Manuel Machado, un poeta olvidado, un poeta que no ha tenido la suerte que su hermano, un poeta demonizado, un poeta estigmatizado.
Tratemos de hacer justicia. ¿Cómo definiría usted a cada uno de los hermanos, a Manuel y a Antonio?
Pues Antonio, el poeta de la melancolía, el poeta del interior, el poeta del introspectivo. A Manuel es el gran poeta modernista, el poeta de la vida, el poeta jacarandoso, el poeta de la luz.
¿Era Manuel de derechas y Antonio de izquierdas?
No, no. No eran ni de derechas ni de izquierdas. Yo creo que ambos poetas forman parte de eso que quizá tenemos que reivindicar más que nunca en este momento, que es esa tercera España. Esa España que se queda con lo bueno de lo uno y con lo bueno del otro. Esa España que, ante todo, piensa en el hombre, en el porvenir. Que la ideología es algo al servicio del hombre y del porvenir, pero que no tienen a la ideología como una meta clave en sus vidas.
¿Fue la zona en la que les sorprendió la guerra civil la que marcó esa definición que llega a nuestros días acerca de cada uno de ellos?
Efectivamente, a don Antonio la guerra le pilla en Madrid, el bando republicano, y a don Manuel le pilla en Burgos, por casualidad, como consecuencia de un viaje que hacía todos los años para visitar a su cuñada, que era monja que residía en Burgos, y con su mujer, doña Eulalia, venían todos los años a pasar, y la hermana se llamaba Carmen, venían a pasar la fiesta del Carmen con ella. Y pasan efectivamente la fiesta del Carmen y el 18 de julio le pilla en Burgos. Y bueno, eso fue una de las razones por las cuales don Manuel tuvo que sobrevivir.
Manuel y Antonio, Antonio y Manuel, los Machado son ambos grandes poetas, sin esos enfrentamientos políticos que algunos han querido construir. El propio Alfonso Guerra nos reconoce que romper ese mito es uno de los objetivos de esta gran exposición y es lo que han querido mostrar, al margen de constatar que ambos eran bien diferentes.
Con aficiones completamente distintas, con valoración de la vida muy distinta, pero a la vez muy unidos. Dos hermanos que no han estado nunca enfrentados, aunque el tópico dice que representaban a las dos Españas. No es cierto, ustedes saben que el levantamiento militar del año 36, a Antonio le coge en Madrid y a Manuel le coge por razones completamente atrabiliarias, porque no tenía ninguna relación con la política. Una visita a una cuñada, que era el santo y el cumpleaños de la cuñada. Eran las dos cosas, el santo y el cumpleaños. Ustedes saben que antiguamente se acostumbraba a poner el nombre del día del santo del día. Por tanto, era su cumpleaños y su onomástica. Pues eso ha hecho pensar que estaban enfrentados, jamás.
El gran pecado de Manuel Machado fue quedar en zona nacional cuando se produce el alzamiento del 18 de julio de 1936. Como todos los años, por esas fechas, viajaba a Burgos con su esposa Eulalia Cáceres para visitar a su prima, Sor Carmen, que es a la vez la hermana de su mujer, por tanto, su cuñada, en la festividad de la Virgen del Carmen. Una vez ahí, ya no pueden volver a Madrid y deben quedarse en Burgos, ciudad controlada por los nacionales. Eso marcaría su imagen, aunque la realidad fuera bien diferente, como nos relata el profesor René Payo.
Los dos recibieron la proclamación de la República con muchas ilusiones. Los dos recibieron la proclamación de la República como un nuevo camino que debía seguir España en su progreso, en su avance hacia un mundo mejor. ¿Qué es lo que ocurrió? A don Manuel, como hemos dicho, le pilló la guerra en Burgos y a don Antonio le pilló la guerra en Madrid. Don Manuel llegó a escribir un borrador de himno de la República. Llegó a escribir un borrador de himno de la República que evidencia su compromiso con ese nuevo régimen que se iba a desarrollar o que se estaba desarrollando en España. Prueba de que don Manuel quedó en tierra de nadie lo tenemos en dos documentos importantísimos que van a estar presentes en estas exposiciones que se van a celebrar en Sevilla, Burgos y en Madrid. Un primer documento que es el que evidencia cómo don Manuel estuvo preso en la cárcel burgalesa durante los primeros momentos de la sublevación del año 1936. Y estuvo a punto de ser fusilado por las tropas nacionales. Gracias a Dios, pues tenía buenos amigos que consiguieron sacarle de la cárcel. Por otro lado, hemos encontrado también un documento interesantísimo entre los papeles de don Manuel Machado, que es una orden de registro de su casa en Madrid. Porque si las autoridades del bando nacional, por decirlo así, le consideraban sospechoso de ser republicano, las autoridades del bando republicano le consideraban sospechoso de ser nacional. ¿Qué es lo que era don Manuel? Un hombre que, como hemos dicho antes, formaba parte de ese concepto de la Tercera España. La España de Marañón, la España de Ortega, la España de esos grandes pensadores que trataban, fundamentalmente, hacer progresar nuestro país en aquellos complicados momentos del primer tercio del siglo XX.
Por su parte, su hermano Antonio queda en zona republicana, y eso, con el devenir de la guerra, le empuja al exilio. Primero a Soria, donde conocería a su gran amor, después a Andalucía, luego a Segovia, a Valencia, a Barcelona, y finalmente hacia la frontera, para llegar a Francia. Un itinerario que, como nos relata Alfonso Guerra, marca sus tres heridas, la vida, la muerte y el amor.
Así fue en Antonio Machado, las tres heridas del destierro del poeta. Nace en Sevilla, marcha con 8 años a Madrid, de Madrid vivirá en Soria, de Soria vuelta a Andalucía en Baeza, de Baeza a Segovia, después a causa de la guerra, de Madrid a Valencia, de Valencia a Barcelona, de Barcelona a Colliure. El destierro en su vida. Y el destierro en el amor. Encuentra por fin este tímido erótico a una niña que le enamora, Leonor, en Soria. Pero esta niña se casarán enseguida y durará solo su vida 3 años. Perderá ese amor, es el destierro del amor. Ya muy mayor, encontrará otro amor que él llama Guiomar, se llamaba Pilar de Valderrama, que es una mujer casada con muchos prejuicios, además, para tener una relación como esta, y no llega a consagrar verdaderamente el amor. Destierro en el amor y, por fin, destierro en la muerte.
Un poeta desterrado geográficamente, políticamente y en el terreno del amor, pero siempre recordando sus raíces sevillanas.
Lo dice en sus poemas, lo recuerda el famoso autorretrato que ustedes conocen. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero.
Infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos de recordar no quiero, ni un seductor mañara, ni un brado minecido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina. Soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Manuel y Antonio Machado, junto a sus hermanos José y Joaquín, nacieron en Sevilla, pero se trasladaron a vivir a Madrid, donde nacería otro hermano, Francisco. Fue el 8 de septiembre de 1883 cuando el tren en el que viajaba la familia Machado llegó a la capital de España. Lo hicieron porque su abuelo, Antonio Machado y Núñez, médico, antropólogo, zoólogo y geólogo, que fue alcalde de Sevilla y gobernador civil de la provincia, quería que sus nietos estudiasen en la institución libre de enseñanza, creada, entre otros, por Francisco Giner de los Ríos. Así nos lo recuerda Alfonso Guerra al desgranar la biografía de Antonio Machado.
A los 8 años pasa a Madrid. ¿Por qué pasa a Madrid? Porque su abuelo, que era un gran personaje, fue alcalde de Sevilla, gobernador civil de la provincia, rector de la universidad, catedrático, médico, zoólogo, geólogo, el primer darwinista en España. Fue un personaje extraordinario y él tiene como ilusión que sus nietos, Antonio y Manuel Machado, los poetas, vayan a educarse al mejor colegio que había en España, y esa mejor escuela era la Institución Libre de Enseñanza. Por eso él se desplaza con toda la familia a vivir en Madrid y cerquita de la Institución Libre de Enseñanza. En fin, es que la institución cambió de domicilio y ellos cambiaron de domicilio para estar cerca. Volvió a cambiar la institución y ellos volvieron a cambiar de domicilio. Estaban muy ligados a lo que significaba el maestro don Francisco Giner de los Ríos, a quien adoraba Antonio y Manuel Machado, los dos adoraban, y prueba de ello es un poema que después recitaré un fragmento solo, que dedica a la muerte de don Francisco Giner de los Ríos, el creador de la Institución Libre de Enseñanza.
Unos versos que nos recita de este modo.
Como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo: van años que mi hermano Antonio no trabaja. Murió, solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos: hacedme un duelo de labores y esperanza. Sed bueno y no más, sed lo que he sido entre vosotros. Alma, vivid, la vida sigue, los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja y vive el que ha vivido. Yunques, sonad, enmudeced, campana.
Maestría de Antonio Machado, pero no podemos olvidar a su hermano Manuel, creador indiscutible, tal como evidencian poemas como Castilla, en el que nos relata el camino del Cid hacia el exilio.
El ciego sol se estrella en las duras aristas de las armas, llaga de luz los petos y espaldares y flamea en las puntas de las lanzas. El ciego sol, la sed y la fatiga. Por la terrible estepa castellana al destierro, con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga.
El profesor René Jesús Payo alaba la excelencia de ambos hermanos. Antonio, reconocido por todos, pero Manuel, con méritos también sobrados.
Me hace mucha ilusión haber escuchado ese poema que todos aprendimos en el colegio y que es una de las piezas más conocidas y reconocidas de don Manuel, ¿no? Y que se encuentra, pues, dentro de este espíritu de la España regeneracionista, de la España que ve el pasado como algo que nos sirve para proyectarnos en el futuro, del cual, pues, nuestra academia, la Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, puede prefiarse de tener el manuscrito original, igual que la Academia Burgense de Historia y Bellas Artes puede prefiarse de tener el manuscrito original de don Antonio del autorretrato. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, de un huerto claro, etcétera, etcétera. Ambas piezas manuscritas, ambos autógrafos de los dos hermanos estarán presentes en esa exposición.
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero.
Antonio Machado, como les hemos dicho, era más romántico e introspectivo que su hermano Manuel. Se enamoró de Leonor Izquierdo, una niña de 13 años, con la que se casó cuando ella tenía 15 y con la que apenas pasó 3 años, ya que ella murió con solo 18. 21 años más tarde aparecería en su vida Guiomar, en realidad llamada Pilar de Valderraba, que estaba casada con otro, por lo que mantuvo con ella un amor platónico al que dedicó versos como «La sed que nunca se apaga, del agua que no se bebe». Pero para él, el amor era una necesidad que te hace sufrir, que quieres desterrar, pero cuya ausencia te castiga todavía más.
En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármelo un día. Ya no siento el corazón.
Ya lo dijo en el siglo XV el dramaturgo Juan de la Encina: mejor es sufrir pasión y dolores que estar sin amores. Antonio Machado, el adorado. Manuel Machado, el vilipendiado. Hoy queremos hacer justicia acerca de la grandeza de ambos. Y para eso nos han ayudado René Jesús Payo, presidente de la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, institución Fernán González, y Alfonso Guerra, expresidente del Gobierno, Comisarios ambos de Los Machado, retrato de familia, exposición que podremos visitar en Madrid a partir del próximo martes 29 de abril en la Real Academia Española de la Lengua.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria,
caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
Hoy es el día con Javier Algarra. En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silve. Fórmula Salud. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
El pasado 24 de marzo se inauguraba en Madrid un monumento en memoria de Ana María Vidal Abarca. En una de las puertas del Parque del Retiro, la que da a la Plaza del Niño Jesús, junto al lugar en el que ella estuvo viviendo, se ha colocado un busto con la efigie de la fundadora de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Se trata de una escultura de bronce de 80 centímetros de alto, obra del artista Víctor Ochoa, que la ha donado de manera altruista. En el acto de inauguración de la estatua, en el que estuvieron presentes las cuatro hijas de Ana María Vidal Abarca, Ana, Begoña, Inés y Paloma, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dio las gracias a quienes han hecho posible que este reconocimiento estuviera en esta ciudad, la capital europea más castigada por el terrorismo.
Madrid ha sido la ciudad más castigada, la capital de Europa más castigada por el terrorismo. Fuimos o somos la segunda ciudad en España más castigada por el terrorismo de ETA. Después de San Sebastián hemos pagado un tributo de sangre y de sufrimiento a lo largo de las últimas décadas y no queremos olvidar de ninguna manera a aquellas personas que fueron víctimas del terrorismo y especialmente aquellas que ejemplificaron desde la serenidad y no desde la venganza lo que debía ser la lucha del conjunto de la sociedad contra el terrorismo.
Ana María Vidal Abarca fue una mujer excepcional que luchó por los derechos de las víctimas del terrorismo porque un día los criminales de ETA asesinaron a su marido dejándola viuda con cuatro hijas. La mayor de ellas, Ana, fue la encargada de tomar la palabra en el acto de inauguración de esta efigie en honor a su madre y puso de manifiesto el coraje de esa mujer y la necesidad de recordar la historia tal como fue, identificando a los asesinos y a los malvados y reconociendo a quienes lucharon contra esa barbarie del terrorismo. Y es que hay que seguir trabajando.
Para que no caiga un indigno manto de olvido sobre la terrible historia reciente de España. Todos estamos obligados a contribuir a que venzan la verdad y la justicia, que de forma tan infame nos están arrebatando. A que se asienten el repudio de los malvados, de los criminales, y el reconocimiento y agradecimiento a los que defendieron el bien, a los héroes, a los mártires de España y a las personas que se alzaron contra el silencio y contra el miedo. Y esa fue nuestra madre, Ana María Vidal Abarca.
Fue el 10 de enero de 1980, en Vitoria. Como casi todos los días, el comandante de caballería y jefe del cuerpo de Miñones de la Diputación Foral de Álava, Jesús Velazco Zuazola, llevaba al colegio a dos de sus cuatro hijas. Dos niñas, Begoña, de 16 años, e Inés, de 12, además de otras dos compañeras de su misma edad que dejaba en el colegio de las Ursulinas. Una vez dejó a las niñas, se encaminó con el coche hacia la Diputación, donde tenía su despacho. Y en la calle Ramiro de Maeztu, al parar en un semáforo en rojo, un taxi se colocó a su altura. De él bajaron dos individuos que, sin mediar palabra, le acribillaron con ráfagas de subfusil. El taxi lo acababan de robar a punta de pistola y en el mismo les esperaban otros dos terroristas. El comandante, que tenía 47 años, resultó herido de muerte. El crimen causó una gran conmoción, ya que los terroristas de ETA habían asesinado a un representante de las instituciones vascas, el jefe de los Miñones, que era el cuerpo precursor de la Ertzaintza. Su esposa, Ana María Vidal Abarca, consiguió que el féretro de su marido fuera transportado a hombros hasta el cementerio, pero ella y su familia tuvieron que estar de pie durante el funeral, porque los asientos estaban reservados para los políticos. Ya en el entierro, Ana María se subió a la lápida y gritó «¡Arriba España!». Todos se enmudecieron. Ana María Vidal Abarca, viuda, abandonó el País Vasco con sus cuatro hijas. Ana, la mayor, que ya estaba en Madrid estudiando periodismo. Begoña e Inés, de 16 y 12 años, las dos crías, que el día de su muerte su padre dejó en el colegio. Y Paloma, de apenas 2 años. Cualquier otra se hubiera hundido, pero ella no. Había visto ya demasiados funerales antes del de su propio marido. Así que una vez en Madrid decidió hacer algo. Junto a Sonsoles Álvarez de Toledo, viuda del teniente coronel de caballería Alfonso Queipo de Lleno y Acuña, que murió en el incendio del Hotel Corona de Aragón en Zaragoza, en un siniestro que años después se demostraría que había sido un atentado de ETA, y junto a Isabel Oshí, que había abandonado también el País Vasco debido a las amenazas de los abertzales, fundó en 1981 la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Se convirtieron en el único consuelo que encontraban las viudas y huérfanos que los asesinos de ETA iban dejando a su paso. No les resultó fácil, las instituciones no les hacían caso. Pero siguieron luchando y se convirtieron en todo un referente gracias al tesón de una mujer, Ana María Vidal Abarca, que jamás se rindió y no dejó de llamar a puertas por mucho que éstas se cerraran una y otra vez. Ana María Vidal Abarca murió el 15 de junio de 2015 dejando un profundo vacío entre todos los que la apreciábamos y tuvimos ocasión de tratarla en esa cruzada que llevó adelante en su vida. Aunque nos queda siempre y siempre nos quedará su enorme legado.
A esta España nuestra, tan querida, con tantas cualidades y defectos, pero que entre todos creo que la tenemos que defender por la memoria de los nuestros. Yo lo hago por eso, por esa memoria.
Por esa memoria estamos hoy recordando a Ana María. Y lo hacemos con su hija, Ana Velasco Vidal Abarca. Ana, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Vaya, no esperaba que nos emocionáramos tan pronto. Estamos hablando con Ana, la hija mayor, la que estaba en Madrid estudiando periodismo. Uf, hace ya tiempo. ¿Cómo recibiste la noticia de la muerte de tu padre?
De eso nunca hablo, Javier. Es que he oído la voz de mi madre y...
Pues no hablamos entonces de eso.
No, pero sí te quiero... como has contado el atentado, te quiero decir dos cosas que son muy importantes de ese momento. La primera es que a mi padre lo mataron no por ser el jefe del cuerpo de Miñones de la Diputación Foral de Álava, sino por ser comandante de caballería del ejército español. Porque ETA no quería que un militar estuviese al mando de un cuerpo policial foral. Porque ETA, cada uno de sus atentados, cuando se dice que son indiscriminados, no es cierto. O sea, ETA siempre sabía a quién tenía que matar y ha ido despejando durante 50 años el camino para desbrozando, asesinando personas, seres humanos, para hacer un País Vasco a su medida, que es lo que prácticamente tiene ya. O sea, le mataron por ser un representante del ejército y por ser español. Y en el entierro hubo un forcejeo tremendo porque no querían que se llevara el féretro andando por la ciudad y con la bandera de España. Con la bandera de España.
Algo que sí consiguió hacer tu madre, que
sí,
se hiciera.
Sí. Y luego una pequeñísima puntualización en el cementerio. Lo que ella gritó fue ¡Viva España! Y lo hizo porque se estaba ya en ese momento intentando manipular la realidad e intentando decir, bueno, pues que había sido un ataque a una institución vasca, foral, etcétera. Y ella quiso que quedara claro ante toda España que su muerte había sido causada porque era un ataque a España.
Y ahí demostró ese coraje que siempre nos había mostrado. Tuve el honor, como tú bien sabes, de conocer y de tratar a tu madre, una mujer excepcional. Pero vosotras, las hijas, tras enterrar a vuestro padre, ¿cómo la veíais entonces? ¿Era ya la madre coraje que yo después conocí, que después todos vimos? ¿Os disteis ya cuenta en ese momento de ese coraje que tenía vuestra madre?
Sí, totalmente, totalmente. Ella sufrió muchísimo, pero delante de nosotras era un roble y gracias a ella... Pues nosotras hemos tenido una vida pues con la ausencia y con el dolor, pero una vida normal, porque ella pues nos arropó y nos protegió y nos cuidó. Y luego el ver su ejemplo, ¿no? de cómo pues las decisiones tan rápidas que tomó, porque decidió inmediatamente irse de Vitoria, sacarnos de Vitoria. Fue una decisión que esperó a que terminaran el curso mis hermanas, pero la decisión la tomó prácticamente en el acto. Y además ella lo tenía muy claro, que quería sacarnos de ese ambiente. No quería que viviéramos en ese ambiente. Porque antes has comentado, hemos escuchado las palabras del alcalde, que ha dicho que Madrid ha sido la segunda ciudad de España más golpeada por el terrorismo. Y es verdad. Pero es que en Madrid no había cómplices del terrorismo. O sea, los terroristas venían aquí, se escondían, golpeaban y se marchaban. Pero no tenían su ecosistema como lo tienen allí.
Sí, esa red de silencio en el País Vasco.
Y de complicidad.
En el que nadie ve nada, nadie oye nada y nadie acusa a nadie.
Exacto. Y de complicidad. En cambio, Madrid es una ciudad pues maravillosa, abierta. Donde se puede convivir, donde todo el mundo respeta a todo el mundo. Es una ciudad en la que nos hemos sentido desde el primer momento pues en casa, la verdad. Y el haber venido a vivir a Madrid fue una decisión acertadísima que nos ha hecho poder vivir mucho más tranquilas. Y luego inmediatamente también decidió, eso que decís de hacer algo, que fue fundar la Hermandad de Familiares de Víctimas del Terrorismo con esas dos personas maravillosas que eran Sonsoles Álvarez de Toledo e Isabel Osí, y las tres se lanzaron ahí a pelear por una causa que a mí me parece escandaloso lo abandonadas que estaban las víctimas del terrorismo en aquel momento, porque ya había muchas víctimas.
Ahí demostró también su bravura tu madre, porque cualquier otra madre se hubiera limitado a ser madre, a proteger a sus hijas después del asesinato de su marido, de vuestro padre. Sin embargo, ella no. Os protegió, os sacó del País Vasco, os trajo a Madrid, pero quiso hacer algo más. Quiso ayudar a otras familias que se encontraran en las mismas circunstancias que vosotros.
Sí, y además, lo que te decía, había muchas familias. Quiero recordar en este momento, porque me parece importantísimo, todos los asesinatos que se cometieron antes de la amnistía de 1977, que fueron más de 70. Y bueno, todos aquellos asesinatos habían quedado impunes por culpa de la amnistía. O sea que esas familias estaban desprotegidas y además, ya sabes que la amnistía es que el delito no ha existido. Uh-huh. O sea, era como si no hubieran matado a esos guardias civiles y policías, que eran la mayoría, todos de veintipocos años. Y las viudas, también jovencísimas y con hijos que eran recién nacidos en muchos casos. Bueno, pues todas esas familias estaban absolutamente abandonadas. Y luego también las que murieron después de la amnistía, porque efectivamente la amnistía no sirvió para que ETA dejara de matar, ¿no? Sino todo lo contrario, para que matara más todavía.
Hubo muchísimos más asesinatos después del franquismo, después de la amnistía del 77, lo cual tira por tierra esas excusas que algunos daban de que antes del 77, claro, es que eran acciones armadas en contra del franquismo. No es así, eran crímenes etarras, igual que continuaron después del franquismo, durante décadas.
Claro, porque ETA lo que atacaba era a España. Y de hecho, casi la mitad o más de la mitad de los terroristas amnistiados volvieron a reintegrarse en la banda ETA. O sea, los asesinos de mi padre habían sido amnistiados en el año 77. Y muchas de las víctimas de los años 80 se produjeron porque amnistiaron a los terroristas que mataron luego a tantísima gente. Pero bueno, la cuestión es que mi madre pues se puso en contacto con Isabel Osí y con Sonsoles Álvarez de Toledo e intentaron hablar o ponerse en contacto también con víctimas del terrorismo, con familiares de víctimas, y fueron al Ministerio del Interior a intentar que les ayudasen, que les dieran nombres, direcciones, algo, y les dijeron que no existía una lista de víctimas del terrorismo, que no existía. O sea, el Ministerio del Interior no tenía ningún tipo de relación ni de contacto con las familias de los asesinados por ETA. Y, de hecho, en la biografía que está publicada sobre mi madre, se cuenta que Rosón lo que dijo fue que en el terrorismo lo que menos importaba eran los muertos. Esa era la mentalidad que tenían en aquel momento los políticos.
Pues no sé qué es lo que podría importar más que los muertos, porque eso no es más que dar argumentos a quienes quieren ver una justificación política detrás de ese crimen, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que ellos tenían otras prioridades, no tenían humanidad. O sea, es verdad que se vivía un momento político muy complicado, el de la transición, ¿no? Bueno, que aunque en realidad en el año 81 la transición ya se había llevado a cabo. Y precisamente lo que estaba haciendo ETA era tratar de destruir pues todo el proceso democrático, pero como te he dicho antes, atacar a España para conseguir sus fines, que no son otros que la independencia del País Vasco. Pero la cuestión es que había otras prioridades y las víctimas del terrorismo no le importaban a la clase política.
Y en mitad de esa soledad, de ese erial, ¿cómo consiguió tu madre, junto con Isabel y con Sonsoles, sacar adelante ese proyecto de una acción asociativa de las familias de las víctimas?
pues con mucha tenacidad, con perseverancia, sabiendo que lo tenían que hacer y llamando puerta por puerta. Ellas iban a visitar a las familias, a sus casas. Yo, fíjate, ahora todavía me sigo enterando de cosas que hacía mi madre, me las siguen contando gente cuando estoy con familiares o con personas, pues militares o guardias civiles o policías, me siguen contando cosas que hacían ellas y que, la verdad, no todo nos lo contaban. Y iban a las comisarías, a los cuarteles, a los pueblos, y arropaban a la gente. Al final, al principio, lo que pretendían era eso, que todos estuviéramos juntos. Era como una terapia, casi. Y luego fueron pues reclamando lo que tenían que reclamar, lo que era de justicia, que no se negociara con ETA, que no se les hicieran concesiones, porque se les han hecho concesiones y se han negociado con ellos desde el minuto uno. Y que a las víctimas no se las dejara desamparadas. Pero vamos, fue una labor de muchos años, de muchos, muchos años.
De tres mujeres solas, justamente el pasado día 24, en la inauguración del busto de tu madre en el Parque del Retiro, pudimos ver que estaba ahí Sonsoles Álvarez de Toledo. Me imagino que una emoción enorme, ¿no?, que os acompañara en un día tan importante como ese.
Por supuesto, sí, sí, ahí estaba ella, que además tenía unas cualidades humanas extraordinarias y sabía tratar muy bien a las personas, pues después de los atentados, hablar con ellas, darles un poquito de apoyo moral. Lo hacía muy bien, eso.
También estuvo en el acto el escultor Víctor Ochoa, que hay que reconocer que ha hecho un gran trabajo. Ha conseguido en esa efigie transmitir la fuerza y personalidad de tu madre. Y que en el acto recordó las palabras que Ana María Vidal Abarca le dijo cuando presidía la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Palabras que me dijo en el año 1990, años muy difíciles, con cierta tristeza, serena pero tajante, y cito textualmente: Víctor, lo único que pretendemos y exigimos de nuestra sociedad, de vosotros y de vosotras, es el reconocimiento al inmenso dolor, injusto dolor, de todas las víctimas del terrorismo, de todas y cada una de las víctimas.
De todas y cada una de las víctimas. ¿Esa labor tu madre la consiguió?
Por supuesto que sí. Y te quiero comentar también un hito que fue fundamental a la hora de que la asociación, no sé si ya se llamaba asociación o todavía era la hermandad, pero un hito importantísimo fue el momento, que recordarás probablemente, cuando se pidió una subvención al Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Asuntos Sociales no quiso dar la subvención a la asociación porque dijo que sus fines no eran de interés social. Uh-huh. Y en ese momento, claro, aquello fue pues bastante escandaloso porque es que daban dinero a alguien que quería cultivar patatas en pues yo qué sé, en cualquier lugar. Y a la Asociación de Víctimas del Terrorismo no consideraron adecuado dársela. Y entonces el diario ABC inició una campaña en el periódico para recaudar fondos para la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Y consiguió, esto no recuerdo muy bien si fue en el año 91 o 92, consiguió recaudar 500 millones de pesetas. Uh-huh. Me acuerdo que todos los días publicaban el listado de personas que donaban dinero a la asociación. Y aquello fue un espaldarazo importantísimo, porque desde ese momento ya la asociación pudo tener recursos económicos para funcionar ya de una manera más profesional, y además se hizo muy conocida y tuvo ya como mucha más voz en la sociedad. Y también quiero contar otra anécdota que solía contar mi madre de la primera rueda de prensa que convocaron cuando eran hermandad y a la que solamente fue la revista Reconquista, que era una revista militar. No fue ni un solo medio a la rueda de prensa. Ni uno. más que reconquista.
Durante muchos años parecía que el atentado de cada mañana había dejado de ser noticia. Apenas las emisoras de radio a primera hora de la mañana decían que había estallado un coche bomba, pero parecía que siquiera, bueno, el de hoy, el de esta semana, como si fuera lo más normal del mundo. Afortunadamente han cambiado las cosas y la sensibilidad de la gente.
Mucho.
Gracias al gran trabajo que hizo tu madre, que hizo la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y en gran medida ese punto de inflexión que fue el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, ¿verdad?
También, ese día.
Aquí fue el primer atentado que realmente yo creo que sacudió a todos y cada uno de los ciudadanos.
Yo creo que aquello fue como la gota que colma el vaso. Es decir, los españoles, yo sí que creo que sentían los atentados, que sentían empatía y sentían mucho rechazo. Lo que pasa es que no tenían un liderazgo político que encauzara ese sentimiento, ¿no?, de rechazo, de frustración, de dolor que tenía la sociedad española. No existía, porque la clase política ha sido muy cobarde con el terrorismo. Lo ha sido. Es muy triste, pero es así. Y cuando se produjo el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, fue tal la crueldad, tal la maldad, tal la perversidad, que fue la propia sociedad la que estalló y salió a las calles. Los políticos iban por detrás, estaban sobrepasados. No se podían creer lo que estaba pasando, lo que estaban viendo. Y de hecho, al poco tiempo, recondujeron todo. Y el PNV se alió con Batasuna, en el Pacto de Estella, porque tenían miedo de que todo su movimiento separatista, independentista, radical, pues se quedara muerto, en la vía muerta. Y entonces intentaron neutralizar esa indignación popular, pero la indignación popular fue espontánea, y fue la consecuencia del hartazgo de tantos años y de la crueldad brutal de estos criminales de ETA.
En 2021, la Fundación Villa Cisneros publicó el libro ETA, 50 años de terrorismo nacionalista, en el que tú escribes un capítulo titulado La dignidad de las víctimas del terrorismo. ¿En qué se ha conculcado esa dignidad?
Bueno, yo creo que en el momento en el que se prioriza el negociar con ETA, o sea, yo creo que el Estado de Derecho tiene instrumentos de sobra para derrotar de verdad a ETA en todos los campos. En todos, y que no los ha utilizado. O sea, ha hecho cosas gravísimas y inmorales en época de Felipe González, ya sabemos de lo que estoy hablando, que nunca lo tendrían que haber hecho, porque lo que no tiene sentido es organizar una cosa tan inmoral y tan indecente y tan como los GAL, y luego, a la vez, estar negociando con ETA, indultando a terroristas, porque también indultaban. O sea, no. Tenemos instrumentos de sobra para derrotarles. Pero no solo policialmente. También políticamente y también socialmente. Porque ahora campan a sus anchas en el País Vasco. Campan a sus anchas. Entonces, ¿cómo se conculca la dignidad de las víctimas? Pues legitimando a ETA, privándonos de nuestro derecho a la justicia, consintiendo que se les hagan homenajes, que vayan en listas electorales, que haya manifestaciones multitudinarias a favor de los asesinos de ETA en las calles del País Vasco, no actuando la justicia ni una sola vez cuando se les ha reclamado desde las asociaciones para que juzguen delitos de enaltecimiento del terrorismo, y nunca lo han querido hacer. Nunca lo han querido hacer, de muchas maneras.
Por el asesinato de tu padre, el comandante Jesús Velasco, fueron juzgados varios terroristas. Ignacio Aracama Mendía, alias Macario, fue condenado a 28 años como cooperador necesario. Esa condena se vino a sumar otros 30 años por pegar un tiro en la nuca a un comandante de infantería. Y luego mató a otros 3 guardias civiles. Luego le cayeron otros 60 años y otros 23 años. En fin, no hace falta que sumemos, puesto que dan más de 140 años por un secuestro y creo que un total de 7 asesinatos. ¿Qué ha sido de él? Creo que cumplió 24 años y quedó en libertad.
Exactamente.
¿Eso quiere decir que cumplió menos de 3 años y medio por cada asesinato, si no me fallan los cálculos?
Así es. Así es. Y así ocurre con casi todos. Con casi todos los criminales en serie estos que tanto que hablan de la prisión permanente revisable y de tantas cosas que se dicen para los otro tipo de crímenes, que me parece muy bien. Pero, hombre, ¿qué pasa con el terrorismo?
Y debemos recordar que quedan todavía más de 300 crímenes de ETA sin esclarecer y no parece que haya voluntad de cooperación por parte de alguno de los militantes de esa banda terrorista por ayudar. En el acto de inauguración del monumento a tu madre, el vicepresidente de la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo, Javier López, puso de manifiesto que ese reconocimiento que se le hacía a tu madre era necesario, puesto que ella, la llamó así, era la madre de todas las víctimas y que todo el colectivo estaba en deuda con ella.
Porque creíamos que el colectivo de víctimas estaba en deuda con ella. No se entendía que alguien que había sido la madre de todas las víctimas no tuviera un recuerdo del colectivo.
¿Qué te parece la madre de todas las víctimas?
Me encanta.
Es un justo homenaje a la mujer que realmente dio la cara por todas ellas, ¿no?
Me encanta porque es que es un poco cierto. Porque es así, ella estuvo siempre volcada en las víctimas del terrorismo.
Cuando ustedes pasen por el Parque del Retiro, cuando pasen por delante de la puerta del parque que hay junto a la Plaza del Niño Jesús, párense un momento, echen un vistazo a una efigie que hay ahí. Es la efigie de una gran mujer, Ana María Vidal Abarca, tu madre, creadora de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que nos ha hecho un gran servicio a todos, ha ayudado a las víctimas, ha colaborado para su reconocimiento social y para que se conozca su verdadera historia y ha trabajado en favor de la justicia, algo que todos le debemos agradecer.
Muchísimas gracias, Javier.
Nos despedimos. En la dirección técnica, Jesús Mari López y Nacho Cerezo. Les habló Javier Algarra. Con nuestro deseo de un futuro mejor, les dejamos con el himno a la alegría en la voz de Miguel Ríos. Hasta el próximo viernes, que pasen una feliz semana.